Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Brasil ya tiene nuevo presidente. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Bea. Todo se decidía en la segunda vuelta. 28 días de campaña desde la primera. Los sondeos no daban ningún vencedor claro, pero finalmente el izquierdista Lula da Silva se ha convertido en nuevo presidente de Brasil.
Llegamos al final de una de las etapas más importantes de nuestra historia. Unas elecciones que ponían frente a frente dos proyectos opuestos de país y que hoy tienen un único y gran ganador, el pueblo brasileño.
Y gran vencedor, el pueblo brasileño.
Como te decía, era la segunda vuelta de unas elecciones que han estado más apretadas de lo que se esperaba. 50,9% de los votos han sido para Lula, 49,1% para Bolsonaro. Teresa Fernández.
El margen más estrecho de la historia de Brasil. Esos porcentajes que has comentado, Gonzalo, se traducen en 57 millones de votos para Bolsonaro y 58.730.000 votos para Lula da Silva. Vamos, que el futuro del país se ha decidido por ese 1,5 millón de personas más para da Silva. Esto es algo peligroso en un país como Brasil, que tiene una sociedad polarizada que se nutre populismo para captar votos. Al ganar las elecciones, Lula da Silva ha mandado algunos mensajes y ha hablado de democracia.
Esta no es una victoria mía ni de los partidos que me han apoyado en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se ha formado por encima de los partidos políticos, los intereses personales o de las ideologías para que las democracias salgan vencedoras. En este 30 de octubre histórico, el pueblo brasileño ha dejado bien claro que quiere más y no menos democracia.
Y no menos democracia.
79% de participación, un poco más que en la primera vuelta. ¿Y ahora qué le espera a Brasil? Pues Lula tendrá que enfrentarse a los problemas que sufre su país. El hambre, la pobreza. Ha anunciado que cambiará ese modelo que deja Bolsonaro.
Seremos capaces de construir un país de todos, igualitario, cuya prioridad serán las personas que más lo necesitan. Un Brasil con paz, democracia y oportunidades.
Democracia y oportunidades.
Estados Unidos y Francia ya han felicitado a Lula da Silva. España tampoco ha faltado en estas felicitaciones porque el presidente Sánchez ha aplaudido al ganador de las elecciones diciendo que Brasil ha decidido apostar por el progreso. En su lugar, el presidente de Brasil, Bolsonaro, ha preferido aislarse y se ha ido a dormir sin hablar y sin dar ningún mensaje alguno.
Y cuando se cumplen 250 días de invasión en Ucrania, la atención ahora mismo se centra en los puertos marítimos. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de varios bombardeos en la ciudad de Nergodar, en la ciudad de Sebastopol, y Rusia dice que hasta que no se aclaren las circunstancias de estos ataques, no retomará el acuerdo para exportar grano de los puertos ucranianos. El propio Joe Biden hablaba de ello esta noche.
Es puramente indignante. Va a aumentar el hambre y no hay ninguna razón para que lo hagan. La ONU reconoció este acuerdo y eso debería ser suficiente.
Aún así, la ONU, Turquía y Ucrania han aprobado esta noche proseguir con la inspección de 14 embarcaciones que tienen previsto realizar operaciones en esos puertos. Unas labores que se van a llevar a cabo este lunes y de las que Rusia ya ha sido informada. Antes de mirar a España, nos detenemos en la India. Allí un puente colgante se ha derrumbado este domingo cuando cerca de 500 personas lo estaban cruzando. Las autoridades acaban de elevar a 132 las personas fallecidas y más de 100 desaparecidos. Esta estructura tenía más de un siglo de antigüedad y aunque fue restaurada hace tan solo 4 días, ayer por la tarde terminó cediendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo esto en un lunes que viene marcado por el puente de Todos los Santos que se está celebrando en nuestro país. Son días de olvidarse de la rutina, velar a nuestros muertos y en cierta manera desconectar del ajetreo diario. Sin embargo, tal y como están las cosas, seguro que muchas familias lo que han desconectado son algunos electrodomésticos de cara al puente, viendo cómo está el precio de la electricidad. Hoy vuelve a subir hasta los 163,51 € el megavatio hora y por segundo día consecutivo pagamos la luz más cara de Europa. El gas también sube hasta los 79,89 € y también lo hacen los carburantes. Hoy el litro de gasolina en España nos cuesta 1,76 € y el de diésel 1,96 € de media. Ignacio también lo está notando en el bolsillo.
Yo tengo un coche y una moto y el coche no me acuerdo la última vez que lo usé. Por lo menos 30 € mínimo, semanal.
Por cierto, llega el puente de Todos los Santos y lo hace con unas temperaturas que van a comenzar a ser un poco más otoñales en la mayor parte de la península. Si eres de los que se va de puente a la costa y tienes pensado ir a la zona de Levante, Comunidad Valenciana o Islas Baleares, por ejemplo, va a hacer calor. Las temperaturas podrían rondar los 25 o 30 grados. Eso sí, para el resto del país se esperan cielos parcialmente cubiertos. De hecho, si tienes pensado dejarte caer por el norte, llévate un paraguas porque va a hacer falta. En el centro de la península no te va a venir mal tenerlo cerca, aunque el sol se va a dejar ver de vez en cuando. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es 31 de octubre, lunes. A partir de las 6 ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
tal? Muy buenos días. Vamos ya a comenzar la segunda hora del programa y en esta ocasión voy a poner la calle positiva hablándote de un caso que realmente me ha emocionado. Los síntomas del Alzheimer o la demencia senil a veces se confunden con episodios de pérdida de memoria normales por la edad. Sin embargo, generan en los pacientes una situación de desasosiego muy fuerte al no saber lo que está ocurriendo. Un neuropsicólogo de Barcelona ha querido contar en un hilo de Twitter el último caso que ha tratado y que le ha impactado profundamente. El motivo es que a su consulta llegó hace tiempo un matrimonio. Ambos tenían unos 80 años y alegaban que últimamente tenían olvidos, los dos. Rápidamente el especialista se dio cuenta de que realmente la que sufría esas pérdidas de memoria era ella, mientras que el marido le había dicho que él también los tenía para no asustarla y para hacerla sentir mejor, para que se sintiera acompañada y que no era la única que tenía ese problema. A mí me parece todo un acto de amor. La mujer le contó al médico que últimamente se notaba más torpe, más lenta, más despistada. También le confesó, bajo la triste y atenta mirada de su marido, que a veces se le queda mirando y ve a otra persona. No sabe quién es, no sabe cómo se llama. Viste como su esposo y habla como su esposo, pero en realidad no le termina de reconocer. Tampoco al hijo de ambos, y de hecho afirma a la mujer, sin dudarlo, que lleva solo 2 años con su marido, a pesar de que se casaron hace toda una vida. Esta es una realidad que sufren a día de hoy millones de personas, pero no todos cuentan con el apoyo de su pareja de forma tan incondicional como lo hace esta mujer. Yo imagino a ese hombre, con todo lo que tiene que estar sufriendo, viendo que su mujer poco a poco va perdiendo la memoria, inventándose en él mismo unos síntomas que no sufre, solo para hacerla sentir mejor, para que no se sienta sola. La historia se ha convertido en viral, y es que ninguno podemos resistirnos a encontrar y a contar una verdadera historia de amor. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es posible que te acabes de incorporar a esta hora, por eso te cuento que a las 4 hemos hablado de que todos tenemos en nuestras familias algún objeto que ha pasado de generación en generación y al que tenemos un especial apego. Ya puede ser pues el reloj de un abuelo o una joya que hemos heredado de nuestra bisabuela. Son objetos que forman parte de nuestra pequeña historia y que en momentos de crisis económica como la actual se pueden convertir en nuestros salvavidas. No es fácil tomar la decisión de empeñar algunos de nuestros recuerdos, pero en algunas ocasiones son la única forma de salir adelante. Escucha lo que nos contaba Aida en la cadena COPE.
Es muy difícil desprenderte de cosas que llevan generaciones en tu familia. Yo de verdad creo que estos sitios funcionan por la idea de que los puedes recuperar. Ahora mismo, por ejemplo, si te soy sincera, no puedo, pero tengo la esperanza de que algún día sí.
Los Montes de Piedad siguen siendo la mejor manera de conseguir llegar a un crédito rápido y a unos intereses más bajos. En España quedan unos 20, todos están adscritos a alguna caja de ahorro. El pasado año, para que te hagas una idea, concedieron cerca de 250.000 préstamos por un valor de 104 millones de euros. Estos Montes de Piedad llevan más de 3 siglos funcionando en España y en COPE, Carlos Balado, economista y ex vicesecretario de la Asociación Internacional de Montes de Piedad, nos explicaba su origen.
El primer Monte de Piedad que se conoce en España es de 1702 y está fundado por un sacerdote aragonés que se llamaba Francisco Piquet, que depositó en una cajita un simbólico real de plata. Y este era el principio fundacional de esa entidad.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este lunes, es 31 de octubre del año 2022. Santos Alonso Rodríguez, religioso, Ángel Acri, presbítero, y Notburga, monja. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tienes que saber que en unos minutos vamos a hablar con uno de los nutricionistas más influyentes de nuestro país. Se llama Pablo Zumaquero, acaba de publicar el libro El lunes ya empiezo la dieta, una guía para no comer perfecto, sino mejor. En un tema tan especial como el de la alimentación, ¿qué mejor que poder hablar con alguien que es todo un referente en la materia? A ver qué nos cuenta, pero claro, tenemos otras cosas. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Hasta las 6 de la mañana. qué otros asuntos vamos a hablar para que los conozcan los ponedores?
Pues hasta las 6 con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil, por ejemplo. Nos va a hablar, entre otras cosas, de una noticia muy preocupante si hablamos de seguridad vial. Más de 6.100 conductores multados por no tener la ITV en vigor. Además, nos contará cuánto suelen durar los neumáticos de los SUV, los coches todo camino, que cada vez están más de moda y que tanto se usan ahora.
Pues todo esto llegará antes de que comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE, pero también el momento de que ahora conozcamos la previsión del tiempo para este lunes, que arrancamos semana, no sé si con algún cambio con respecto con la semana anterior.
Pues atenta, Bea, porque para este lunes 31 de octubre se espera la llegada de un frente a Galicia que recorrerá la mitad noroeste peninsular, dejando cielos cubiertos, pero abriéndose claros tras su paso. Este frente producirá precipitaciones que podrían ser ocasionalmente fuertes en el sur de Galicia, el norte de Extremadura y en los Pirineos. En el resto de la península, Canarias y en Baleares se esperan algunos intervalos nubosos, pero eso sí, sin precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en los Pirineos y tendrán a subir en el Cantábrico y en Aragón un poquito, siendo Granada el punto más cálido del país con 29 grados. En las mínimas, poquitos cambios. Vea, y la chaqueta de oro de hoy se la lleva León, donde están previstos 4 grados de mínima.
Perfecto, pues ya sabemos la previsión del tiempo para hoy. Aprovechamos también el arranque de esta segunda hora para escuchar los mensajes que nos habéis mandado al 662-942-605. Nosotros le llamamos La Placa y suenan así de bien.
Buenos días, ponedores. Otra vez para arriba, que hay que poner las calles.
Buenos días. Programa estupendo. Por todos los lados. Sois maravillosos.
Buenos días, Pulpo. Soy Antonio López, desde Cartagena. Preparándome para hacer mi caminata matutina de 3 horitas. Ah, y las patatas en ajo cabañil están riquísimas. Hasta luego, Pulpo y Bea.
Hola, Pulpo y compañía. Mi nombre es Antonio. Mira, sobre el tema de panadería que estabais preparando, ¿vale? Un trabajo curioso en el mundo del pan es el que yo tengo. Repartos de pan a domicilio. Yo reparto el pan de madrugada muy temprano para que los ponedores tengan el pan antes de salir a vacurrar y se puedan llevar a bocadillo.
Perfecto. Bueno, pues claro, es que hay muchas cosas dentro del sector del pan. No solamente es hacer la masa o hacer el pan, sino también hay que repartirlo y llevarlo a los hogares. Nada, en muy poquito estamos preparando ya ese especial y en muy poquito pues vamos a dedicarles todo un día al sector de las panaderías, que están pasando por muy mal momento. Gracias de verdad a todos por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si quieres escuchar mañana el tuyo, pues solamente nos tienes que mandar una nota de voz a este número. Ahora sí, a las 5:13 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Escuchamos a Vanessa Martín y en un momentito empezamos de nuevo a leer esos mensajes que nos estáis dejando hoy en Facebook, hablando de esos dulces tradicionales.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Se va. Sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo.
así a las 5:16 de la mañana. Estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio en nuestro país, en la cadena COPE. Y hoy hablando de dulces, porque qué mejor que empezar así el lunes, ¿no? Poniéndole un poquito de azúcar a la vida. Tenemos muchos mensajes de ponedores, como por ejemplo Alonso Romero, que dice que sin duda alguna su dulce tradicional favorito son las torrijas. Vamos a ver cómo os lo explico. Un café solo y una torrija casera que hacen en el bar junto a casa es la forma más energizante, nos cuenta, de comenzar el día o de terminarlo, según el horario de curro que uno tenga. Es que están muy buenas. Gutenberg también las cita, ¿eh? Dice las torrijas y las castañas. Es el otro postre, la otra cosa que le gusta tomar en esta época del año. Diego, ¿qué más nos cuentan los ponedores?
Pues tenemos mensajes de ponedores que preparan sus propios postres y que nos lo cuentan, como por ejemplo Manuel Raya Rodríguez, que lo hace a nivel profesional. Dice, yo soy de Baeza, soy el de la pastelería Morral. Aquí es típico el pastel baezano, que es hojaldre muy fino con un poquito de cabello de ángel. Ercarni Guindal García nos cuenta, equipo, el día 1 de noviembre para merendar yo suelo hacer bocaditos de nata y con un chocolate caliente están brutal de ricos. Me encanta hacer repostería. Por los mensajes que veo, somos todos unos verdaderos golosos. Saludos cordiales. Y adjunta una imagen que te voy a decir que tiene una pinta que te mueres de rica. O sea,
de todo esto con moderación, pues tomar unos buñuelitos de viento en estas fechas, te tomas 3 o 4 y ya no los pruebas más hasta el próximo finales de octubre.
Sí.
1 de noviembre.
Maribel Lázaro es otra de las que nos comentaba que hacía todos sus postres. Y ojo, porque aquí va por partes. En cada época, pues me tomo el dulce típico. En Reyes, el roscón, que he intentado hacerlo y no le cojo el punto. En Semana Santa,
es muy difícil.
Y estábamos. En Semana Santa, torrijas, que con la ayuda de mi madre nos quedan de rechupete. En los Santos, los buñuelos, que cada vez me van quedando más redonditos, con la ayuda de mi madre. Sí. Y este año, por el patrón de Burgos, me he aventurado con el roscón de San Lesmes. Y para ser el primero, ni tan mal. Me gusta la repostería y aprovecho realizar estas cositas de cada época. Soy una ponedora muy golosa.
Genial. Bueno, pues ahí tenemos a esta ponedora que no solamente come estos dulces, sino que los prepara.
Claro.
Rodrius Maximus cuenta, me pirran los buñuelos de crema. Dice, puedo comerme más de 20 de una tacada y hasta el coma diabético. Por eso me los tengo que racionar. Dice, venga, gente ponedora, vamos a por el lunes, que yo tampoco tengo puente. Me hacen trabajar en mi cumple y orgulloso que estoy. Bueno, pues nada, es que es lo que toca, Rodrius. Aquí nos tienes a nosotros también este 31 de octubre y mañana, 1 de noviembre, también estaremos acompañando a los ponedores de calles. Ahora sí, 5:19 de la mañana y mira qué contradicción, ¿eh? Estamos hablando de dulces, de cosas que suelen engordar bastante. Y para que los ponedores no me digan que soy una mala influencia, les voy a hablar también de dietas. Que no está nada mal. Los lunes son días que a la gran mayoría de nosotros no nos suelen gustar. Ya sabemos que Carlos Herrera es una excepción, pero comenzar una semana siempre tiene nuevos retos por delante. Son las cosas buenas de los lunes. Si llevas tiempo pensando en comer mejor o hacer dieta, hoy puede ser tu día, porque nos va a ayudar a poner las calles uno de los nutricionistas más influyentes de nuestro país. Me refiero a Pablo Zumaquero. Él acaba de publicar el libro El lunes ya empiezo la dieta, una guía para no comer perfecto, sino mejor. Y le saludamos ya. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Madrugar mucho tú qué crees que hace? ¿Engordar o adelgazar?
Pues depende de lo que vayas a hacer el resto del día. Si madrugas y luego te mantienes activo, es más fácil que no ganes peso a si te levantas y estás todo el día sentado. Me parece más importante la actividad física que a la hora que nos despertemos, la verdad.
¿Y por qué el lunes puede ser un buen día para empezar una dieta?
Realmente cualquier día debería ser bueno para empezar un cambio de hábitos, que es la propuesta del libro, ¿no? La dieta. La dieta es esa tortura, ¿no?, a la que nos sometemos de vez en cuando tenemos remordimientos porque llevamos un tiempo comiendo mal y nos encontramos regulín. Y claro, esta tortura a base de pollo a la plancha, lechuga, insípida, monótona, luego dejo de salir con los amigos porque al final dice, bueno, prefiero evitar el problema que afrontarlo. Eso no lo deberíamos empezar nunca, esa dieta. Lo que deberíamos empezar cualquier día de la semana es el cambio de hábito.
¿Se puede llegar a comer bien y no engordar, Pablo? ¿O además de la comida hay que cambiar algunos hábitos?
Solamente la comida no es el problema. Es decir, muchas veces yo me encuentro gente en la consulta que come bien, pero, claro, tienen un sedentarismo patológico, tienen un estrés brutal o tienen una falta de sueño, de horas o de calidad de sueño, que te pueden hacer engordar fácilmente sin siquiera estar comiendo mal. Ya no te cuento cuando estamos tomando algunos medicamentos como los corticoides o sufrimos alguna enfermedad o alguna lesión que sí que directamente nos puede hacer engordar. Entonces, bueno, aparte de la alimentación hay otros factores muy importantes.
Pues vamos a entrar en esos factores. ¿Qué hábitos son los más importantes si queremos estar en forma?
Pues además de la alimentación, que en la alimentación podríamos extendernos muchísimo dentro de lo que viene siendo lo que comemos, lo que bebemos, qué es lo que hacemos cuando salimos fuera de casa, las proporciones de ingredientes que hacer en la lista de la compra. Podríamos jugar, yo siempre cuento un poco que hay cuatro patas en la mesa de la salud. Uno sería la alimentación, como hemos dicho, otro sería el ejercicio y la actividad física, que son cosas distintas, es decir, caminar es actividad física, ejercicio ya es algo que, bueno, que nos mueva un poco esa patata, que nos haga sudar. El sueño, la calidad del sueño, y sobre todo el estrés, principalmente el estrés crónico, no el estrés agudo. El estrés agudo es casi traumático, pero el que sufrimos a día de hoy es un estrés crónico, ¿no? Preocupaciones cotidianas que nos hacen pues estar un poco alterados, un poco ojo a visor, ¿no?, ante problemas futuros que puedan venir, aunque no los tengamos todavía encima.
Qué interesante, la verdad, Pablo. Y está bien no olvidar todo lo que nos has dicho. Recordamos que Pablo Fumaquero es dietista, nutricionista, tecnólogo de los alimentos y profesor. Una pregunta también importante. ¿Cuánto influye la fuerza de voluntad en que perdamos peso o nos encontremos mejor?
Odio esa expresión, odio a la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad simplemente dice que recae toda la responsabilidad sobre nosotros. Y sí que es cierto que sobre nosotros cae parte de la responsabilidad en los hábitos que tenemos, pero claro, vivimos en una sociedad que muchas veces canaliza esos hábitos y nos hace pues tener mejores o peores hábitos dependiendo de pues nuestro ritmo de vida. Por ejemplo, una persona que se desplace al trabajo durante hora, hora y media ida y otra hora, hora y media vuelta, trabaje 8 o 9 horas y cuando llegue tenga que hacerle pues la comida a los pequeños y sus labores domésticas, si me dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio, realmente me lo creo, no creo que sea una excusa. Entonces, bueno, la fuerza de voluntad es simplemente apelar a que todo depende del individuo y muchas veces no depende del individuo, sino de su entorno.
En este libro lo que has hecho es ser muy sincero con todo lo que tienes de experiencia, ponerle un poquito de humor también a un tema que depende de quién sea, pues le puede amargar la vida, ¿eh? ¿Por qué no hay que fliparse mucho con esto?
Pues porque cuando nos proponemos unos objetivos demasiado ambiciosos y esperamos unos resultados demasiado ambiciosos acorde a estas expectativas, ¿no? No suelen llegar. No suelen llegar, primero, porque es complicado. Es decir, la motivación tiene que estar alta y tiene que estar alta muchísimos días. Y tenemos días buenos, tenemos días malos. Y luego porque tenemos un entorno que puede ser un entorno que yo llamo hostil. Entonces, aunque muchas veces quieras y tengas una buena motivación, realmente si tu pareja, tus amigos, tu trabajo te empiezan a poner zancadilla, es que no llegas a conseguir ese cambio, ¿no?, que te habías propuesto y, por supuesto, nunca llegarás al resultado que te habías marcado. Por lo tanto, yo siempre empezaría por ser un poquito más realista y hacer las cosas un poco de forma más progresiva, porque es muchísimo más amable con nosotros mismos.
Hablas en un capítulo sobre que hay que cuestionarnos nuestra relación con la comida y que muchos problemas de nutrición tienen que ver con la gestión emocional. Y tú en la clínica lo ves a diario. Explícanos, ¿cómo es esto?
Pues mira, muchas veces los malos comportamientos con la alimentación son simplemente una consecuencia de que a nivel mental pues no estamos muy bien. Es decir, una persona con una muy buena salud mental seguramente tenga muchísimos menos picoteos, muchísimos menos atracones, menos consumo de comida basura, de alcohol, que una persona que realmente pues tenga ciertos problemas en su vida, ¿no? Porque al final esta comida muchas veces, o el alcohol mismo, ¿no?, se usa como un refugio, se usa casi como un anestésico, ¿no? Yo sé que no me va a solucionar mi problema, pero bueno, durante esos 15, 20 minutos, 60 minutos que yo esté comiendo o bebiendo, al menos voy a estar liberando algunas hormonas placenteras. Bueno, me cubre. Sé que no me soluciona nada, sé que es un parche, Pero igual que una persona con dolor crónico va a buscar un poco de morfina, nosotros también buscamos un poco de endorfina.
Claro. Un tema importante si queremos cuidar nuestra salud alimentaria es no dejarnos llevar por mensajes de productos sanos. Así lo especificas en el libro. Esto en ocasiones nos lleva a incrementar el consumo.
Sí, la industria se ha dado cuenta, obviamente, de que si tú hay algo que está muy bueno, ya de por sí te gusta y te lo quieres comer, pero le tienes cierto respeto porque sabes que no es demasiado sano, lo que vas a hacer es, bueno, un tira y afloja, me lo comeré, luego me pensaré la segunda vez que me lo coma, pero si yo te logro convencer de que encima de que está rico, es sano, apaga y vámonos. Entonces ya barra libre, se abre la veda. Si tú te fijas, en un plátano nunca vas a tener un reclamo de saludable. El plátano y es el plátano, no hay absolutamente nada. Pero cuando empiezas a ver productos envasados de bollería o repostería, ¿no?, con un plátano dibujado y haciéndote ver que es casi igual de sano que un plátano, pues ya empiezan los problemas, porque empezamos a creer que son dos cosas equivalentes. Y claro, ante una galleta súper sabrosa y un plátano, dices, bueno, si los dos son igual de sano, me voy a por lo más rico.
Sobre los supuestos beneficios de comer 5 veces al día, ¿es lo mejor, es lo adecuado o no es lo mejor?
Son recomendaciones genéricas y orientativas que muchas veces se han tomado como normas o reglas tajantes, categóricas, ¿no? En plan, no, se zanja que todo el mundo, todos los días de su vida, independientemente de lo que haga, debería comer 5 veces al día. Y no. No lo dicen los estudios ni me lo dice mi experiencia. De hecho, los estudios dicen que, bueno, en diversos parámetros de salud o marcadores de salud, entre 3 y 4 veces al día, pues solían salir mejor parados que entre 1 y 2 veces al día o 5 y 6 veces al día. Por lo tanto, diría que entre 3 y 4 sería correcto. Pero claro, depende mucho de cada persona y depende mucho de cada día. Por lo tanto, no podemos marcar una norma fija.
Y otro mantra es el de los 2 litros de agua.
Pues exactamente igual. No me puedes decir que una persona que vive en Sevilla a 44 grados en agosto, que está haciendo ejercicio en la calle, debería beber lo mismo pues que una persona sedentaria que viva en Noruega en enero. No, la pérdida de agua en un sitio y en otro pues será diferente y las necesidades serán diferentes. Es lo mismo, esos 2 litros son una cosa muy orientativa que luego pues tendríamos que ir viendo pues persona por persona.
Estamos hablando con Pablo Zumaquero a las 5:29 de la mañana. Él es dietista, nutricionista, tecnólogo de los alimentos y profesor. Ha escrito una guía para no comer perfecto, sino mejor. Y yo me pregunto, hoy lunes, ¿habrá quien nos esté escuchando y pensando, la fruta fermenta y no sienta mal en el postre?
Mira, yo no conozco a nadie en 8 años de consulta que tenga un problema por exceso de consumo de fruta. Suele ser por defecto. Suele ser que comemos muy poca fruta. La fruta en general es muy buena, aunque contenga ciertos azúcares. Vienen con una carga de vitaminas, de fibra, de masticación, de saciedad enorme. Por lo tanto, no se puede equiparar el efecto de ese azúcar de la fruta con el azúcar de el azucarillo, ¿no?, que nos echamos en el café. Y no, ni fermenta, ni hay ningún problema en mezclarlo con otro alimento, ni en comerla de postre, ni en comerla antes, para nada. Son muchísimos mitos que tenemos ya que desterrar. Así que es cierto, bueno, que si tenemos un poco un consumo abusivo, que son cosas anecdóticas, pues habría que mirarlo, pero como cualquier alimento. Es como si me dice una persona que se come 62 kilos de acelgas. Pues mira, las acelgas son sanas, pero 62 kilos no es normal.
Claro, otro tema con el que no vas a hacer muchos amigos es con el relacionado con el alcohol. ¿Engorda o no engorda?
Por favor, como digo siempre, no matéis al mensajero. Yo solo traigo lo que dice la bibliografía. Y la bibliografía dice, y mi experiencia también dice, que sí que engorda.
Vaya.
Y cualquier persona que se haya tomado 3-4 cañas me va a dar la razón en que después de esas 3-4 cañas te apetece menos una ensalada y te apetece más un bocadillo. Es decir, las decisiones alimentarias cambian. Cuando bebemos alcohol, la parte racional del cerebro como que la apagamos y sale esa parte animal que nos va a pedir, pues bueno, jaleo, alegría, indudablemente. También comemos más cantidad, también hace que tengamos menos actividad física en ese día y ya ni te cuento el día siguiente de resaca. Y que cuando entra alcohol en el cuerpo, hasta que no quemas todo el alcohol, no volvemos a tirar de michelines como fuente de combustible. Por lo tanto, estamos ahí como cerrando esas puertas para el almacén que realmente queremos que estén abiertas.
Claro. Pablo, ¿por qué piensas que la comida basura nos suele gustar tanto?
Pues porque está totalmente diseñada después de años de catas. De hecho, yo he trabajado en industria alimentaria y hacíamos muchísimas catas para ver cuál era el sabor más agradable, la textura más agradable, el color más agradable, el aroma más agradable. No tenía que ser demasiado intenso, pero tenía que ser con cierta intensidad que te siguiera hacer comiendo ese sabor, ¿no? Entonces, claro, hemos conseguido productos que son muy placenteros. Y el placer es una señal muy potente de que repitamos una misma acción. Por lo tanto, si tengo mucho placer al comer un alimento, pues voy a intentar repetirlo y comerlo de forma más abundante, más cantidad, y buscarnos cualquier excusa para obtener ese placer. No es que lleven veneno, no es que lleven ingredientes que sean tóxicos, pero sí que es cierto que es que a lo largo de los años hemos logrado pues ciertos productos que son la leche, o sea, increíblemente placentero.
El diseño perfecto. Decías en la presentación del libro que vivir en pareja engorda. ¿Por qué?
Pues mira, los estudios observan que en cuanto una persona empieza a tener una relación de pareja, empezamos a ganar peso. Por dos motivos principales. Porque las comidas empiezan a empeorar, es decir, solemos quedar a comer o a cenar, esas comidas o cenas pues suelen ser pues agradables, ¿no? Festivas, comidas que son distendidas y cuando estamos ahí relajados y felices pues tendemos a comer más. Y son comidas que muchas veces pues son en restaurantes o son en sitios de comida rápida y claro, la calidad alimentaria pues empeora. Y luego porque está todo el pescado vendido, es decir, lamentablemente pues es así, ¿no? En plan, bueno, no me tengo que lucir, no tengo que abrir las alas como un pavo real y me puedo permitir ciertas licencias que quizá antes pues me cortaba un poco pues para poder ligar. Suena raro, suena duro, sí, pero es que es la realidad y es lo que se va observando en los estudios.
Es tal cual. Ya para terminar, hay un tema que a los padres nos pone de los nervios y es el tema de la comida y los niños. ¿Hay que obligarlos o no hay que obligarlos a que coman de todo?
Pues mira, tengo una hija de 3 años y sé perfectamente de lo que hablo. Esto es un tira y afloja, obviamente, pero como bien dices, lo que ven que comemos es lo que acaban comiendo. Si te ven comiendo galletas, no les puedes decir que se coman una manzana, porque te la van a reclamar y están en todo su derecho. También es cierto que muchas veces, pues claro, tienen esas neofobias alimentarias, ese tiro y afloja simplemente por la edad, ¿no? De que están en edad de tener que discutir, ¿no? Y tener que intentar tantearte. Por lo tanto, sí que es cierto que hay que invertir un poquito más de tiempo en prepararle platos que sean agradables, en tener alguna otra opción por si la primera no le gusta. Obligar, no hay que obligar, porque obligar puede llegar a traumatizar, ¿vale? Al final, muchas veces tenemos adultos incluso, ¿no?, que tienen rechazo a algunas comidas porque su padre le cerró, le tapó la nariz y le metió una cucharada en la boca con algo que, claro, prácticamente fue un trauma. Entonces ya lo rechaza no porque no le guste de sabor o textura, sino porque es que directamente le recuerda a una mala época de su vida. Pero también es cierto que no deberíamos tampoco ser demasiado permisivos, ¿no? En plan, bueno, pues que para que coma algo, que coma lo que quiera. No, porque ellos al final lo van a aprender así y van a simplemente a negarse a las opciones que sean hasta que lleguen a la opción sabrosa. Ese tire y afloja es un poco complicado. Hay que educar, hay que invertir tiempo, pero también entiendo que muchos padres pues no tienen tiempo o muchas veces no hay tantas ganas como para educar. No soy paternalista, entiendo la situación de cada uno, pero yo animaría que al menos se intentara, ¿no?, educar en esta alimentación, porque se van formando los gustos en sabores, en textura, y claro, a largo plazo podemos formar un adulto con unos problemas alimentarios bastante graves.
En la medida de lo posible que vayan probando. Bueno, Pablo Zumaquero acaba de publicar el libro El lunes ya empiezo la dieta, una guía para no comer perfecto, sino mejor, y este lunes nos ha ayudado a nosotros a poner las calles. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Bea, muchas gracias.
Hasta luego, 5:36 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ponedor, seguro que en muchas ocasiones te ha ocurrido que te levantas con sensación de cansancio, como si no hubieses dormido bien, y para activarte piensas, pues yo necesitaría un chute de energía. Esto es algo muy habitual, sobre todo entre la gente que tenemos los horarios así tan descabalados. Bueno, tenemos problemas para conciliar el sueño y eso hace que en nuestras horas de actividad pues sintamos como que no tenemos fuerzas, que no llegamos a todo. El laboratorio Ahora Health tiene la solución perfecta. Ha creado un kit, el kit de Ahora Ponedor. Es una edición limitada que combina pues un sueño reparador, gracias a Ahora Noche, con un aporte de energía y el efecto antiansiedad de Ahora Día. Ahora Día y Ahora Noche están elaborados con componentes naturales que te van a ayudar a descansar mejor y a estar a tope durante tu jornada, reduciendo los niveles de estrés y además con la garantía de resultados que están avalados científicamente. Ahora es un laboratorio farmacéutico especializado en diseñar productos para la salud y el bienestar, pero claro, ten en cuenta que si tus problemas para dormir o tu ansiedad provienen de algún tipo de trastorno, debes recurrir a tu médico para que te ponga un tratamiento apropiado. El kit de Ahora Ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora sin H, donde podrás ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Son las 5:38 de la mañana y es momento de que conozcamos ¿qué nos tienen preparados los compañeros de Herrera en COPE? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues bien, con un poco de sueño, que es lunes.
Pues sí, la verdad es que es lunes y estarás de acuerdo conmigo en que comienza una semana un poquito atípica, ¿no?, en nuestro país.
Bueno, yo no sé qué decirte. Yo, para mí, todas son muy raras.
Es que es verdad que ahora mismo hay mucha gente, la gente sigue trabajando, ¿no? La gente sigue conectada a la cadena COPE. Ajá. Pero hay mucha que está de vacaciones.
Sí, les han cogido el puente.
Claro, hay empresas que hacen puente. Claro. Hay mucha gente que pues intenta desconectar un poquito de estos días, pero oye, hay gente que todavía está al quite y nosotros nos debemos a esas personas. Lo primero va a ser contarle al oyente lo que se va a encontrar estos días, tanto a nivel de precios como de temperaturas, porque llevamos unas semanitas con el termómetro marcando valores bastante altos y bueno, parece que eso va a cambiar en los próximos días.
Bueno.
La verdad es que yo lo estaba agradeciendo, ¿eh? A mí estos calores me gustaban, tengo que decirte.
Hemos tenido unas temperaturas pues muy agradables, porque es que estar con 25, 26 graditos pues está bien, lo único que todos entendemos que no es lo normal.
Correcto, si tenemos 26 grados en octubre, no sé cómo vamos a pasar el mes de enero, pero bueno, ya veremos. Eso como aperitivo, Bea, porque cuando toque entrar en materia, lo vamos a hacer hablando de las fiestas que se celebran estos días.
Uh-huh.
No es la primera vez que tenemos que contar tragedias en este tipo de celebraciones. Muchos tenemos el Madrid Arena en el recuerdo.
10 años se han cumplido.
Sí, yo estuve aquella noche en esa fiesta y te puedo asegurar que lo que se vivió fue tremendo.
Estabas,
¿eh?,
en esa fiesta,
sí,
yo lo estuve contando
fue
a esta hora de la mañana.
Tremendo, la verdad. O sea, ahí se palpaba que algo malo podía pasar, te lo aseguro.
Qué horror, de verdad, qué horror.
Luego también tenemos la tragedia de Seúl, de este fin de semana, con más de 150 muertos. Algo
que nos ha recordado mucho, claro.
Algo tremendo.
A otro nivel, pero nos ha recordado muchísimo.
Sí, había muchos españoles por ahí viéndolo, por suerte no están entre los heridos. Y también podría haber acabado fatal en Sevilla una fiesta que se hizo todo lleno de menores de edad. Beatriz, fíjate, cuando llegó la policía, la gente estaba casi deshidratada. Estaban todos empapados en sudor. No quedaban botellas de agua en el local.
Por favor.
No había ventilación. Y el organizador, cuando le preguntó a la policía por qué estaba pasando,
qué vergüenza,
le dijo, hombre, de alguna manera tengo que hacer dinero. O sea, increíble. Increíble porque la que se podría haber liado es importante. Así que vamos a debatir acerca de estas fiestas y acerca de la avaricia de muchos organizadores.
Sí, desalmados.
Claro, que ponen en riesgo la seguridad de muchos con tal de embolsarse unos billetes más en el bolsillo. Uh-huh. Y por último, Bea, vamos a hablar de lo que le espera a Brasil en los próximos años. Esta noche Lula da Silva ha ganado las elecciones en segunda ronda. Vamos a mirar también a las protestas de Irán, donde las mujeres siguen demostrándonos día tras día que no hay régimen tirano que sea más fuerte que ellas. Y vamos uh-huh. a echar un vistazo a la situación de Ucrania, porque esto nos afecta. Putin amenaza de nuevo con bloquear la exportación de cereal, y si eso se produce, va a afectar a los precios que pagamos claro. en el supermercado. Hoy podría haber novedades al respecto, así que vamos a estar atentos para contárselo a la audiencia.
Nos afecta todo. A veces lo vemos tan lejos, ¿verdad, sí. Gonzalo? Que tenemos la sensación de, bueno, a nosotros eso ni nos va ni nos viene. No, no. Nos estamos jugando los cuartos.
Desde luego, vea.
Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y ahora sí, 5:41 de la mañana, vamos a conocer en qué andan liados nuestros ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Pues un ejemplo es Gregorio, que nos manda un saludo. Dice que lleva más de 30 años transportando escenarios de grupos musicales.
Antonio Montesinos nos dice: buenos días, ponedores y ponedoras. Soy Antonio Montesinos y estoy trabajando de vigilante de seguridad en Gibraltar. Y estoy muy feliz de escucharos cuando tengo el turno de noche. ¡Soy ponedor!
Buenos días a todos los ponedores. Soy Ángel Delche. Nada, nos vamos ya para el aeropuerto a poner las pistas. Buenos días a todos.
Jorge de Gracia también nos manda un mensaje en Facebook. Está en Mora, en Toledo. Es reponedor en Mercadona.
Raquel Gutiérrez nos dice: buenos días, ponedores. Somos Jesús y Raquel desde Granada. Desde la 1:30 estamos en Mercagranada para comprar buen pescado y que en la ciudad se coma bien sano. Somos ponedores. Saludos a todo el equipo.
Pulpo, buenos días. Soy Manolo de Valencia. Trabajo de conserje y voy a entrar a las 7 de la mañana. Pero no puedo hablar alto porque tengo a toda mi familia dormida. Hola, buen día.
Gracias por ese mensaje también, el que nos ha escrito Luis Fernando en Facebook. Dice que trabaja en el centro de transporte de Puerto Llano.
Víctor nos cuenta: buenos días, soy el Yeti, un camionero atravesando París, camino de Holanda. Un saludo a todos los ponedores.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Fernando de Albacete y aquí estoy trabajando en una fábrica de cañas de pescar.
Bueno, hasta aquí los mensajes de los ponedores de esta ronda de ponedores del día de hoy. Se nos ha quedado alguno fuera, pero no se preocupen porque nosotros luego los vamos a recuperar para escucharlos mañana. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones de Paul McCartney y, como siempre, nos gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba esa canción seleccionada. Este lunes hacemos nuestra primera parada en 1971. Mira lo que ocurrió aquel año. Entró en erupción el volcán Teneguía, situado en la isla canaria de La Palma. El volcán estuvo activo casi un mes y la valoración final de pérdidas fue de casi 6 millones de las antiguas pesetas.
Las Canarias, situadas en un sector del Atlántico donde siempre ha existido una intensa actividad geológica, han sido recientemente el escenario de una erupción volcánica. Esta vez, la acción se ha desarrollado en la isla de La Palma.
Una semana dedicada a Paul McCartney es todo un reto porque es una leyenda viva. Para comenzar lo hacemos con el tema Another Day, con el que debutó como solista tras la separación de los Beatles en 1970. La letra describe la rutina diaria de una mujer solitaria y fue un éxito internacional, alcanzando el número 2 en el Reino Unido y el número 5 en los Estados Unidos. The office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. preciosa esta canción de Paul McCartney. Vamos a escuchar cada día de esta semana una composición de uno de los músicos más importantes de la historia, el ex Beatle, con el que vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo. En un lunes que, la verdad, le hemos puesto mucho sabor con el tema de los dulces tradicionales. José Manuel, por ejemplo, dice: yo no soy muy jambión, que es como llamamos a los golosos en Asturias, pero los frisuelos, que son como unos crepes, me encantan. Y si son rellenos de dulce de leche, me pongo tibio, muy especialmente en carnaval, nos contaba José Manuel. Me encanta conocer todos los dulces que les gusta a nuestros ponedores. 5:46 de la mañana y ahora es momento de conocer las noticias del motor. Para eso, qué mejor que hablar con el que más sabe de este sector. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a arrancar con una noticia muy preocupante. Si hablamos de seguridad vial, más de 6.100 conductores multados por no tener la ITV en vigor.
Sí, tú lo has dicho, preocupante el absentismo en las ITVs. En la última campaña especial de vigilancia de la EGT, en la segunda semana de octubre, un 60% de los sancionados circulaban sin tener la inspección técnica en regla, donde el motivo más numeroso ha sido por hacerlo con la ITV caducada, más o menos la mitad, y lo peor es que las cifras siguen aumentando. Por vehículos, 6 de cada 10 coches han cometido esta infracción y un 65% en el caso de las furgonetas. En cuanto a los camiones, mucho menor, un 28%, y solo un 8,5% de los autocares. En esta campaña fueron inmovilizados casi 100 vehículos por no reunir las condiciones, las garantías mínimas para circular con seguridad. Y la segunda infracción más sancionada ha sido el mal estado de los neumáticos.
Ante lo complicado de la tan manida transición ecológica, la Unión Europea da marcha atrás y va a suavizar la norma de emisiones Euro 7 para automóviles. Cuéntanos.
Sí, la Unión Europea vuelve a dar marcha atrás ante la crisis energética y lo costoso del proceso hacia lo eléctrico. La nueva reglamentación de emisiones Euro 7, los límites serán más blandos y serán muy similares a los actuales de la norma Euro 6D. Eso sí, en lo referente a emisiones de CO2, sí que serán más duras con las emisiones de partículas procedentes de los frenos. El próximo día 9 de noviembre se conocerán todos los detalles de la nueva y futura normativa Euro 7 de homologación en vehículos nuevos. Por cierto, los coches eléctricos e híbridos enchufables tendrán por ley que mostrar la degradación de las baterías, como pasa por ejemplo con los iPhone, lo que será una solución para el mercado de segunda mano de los eléctricos.
Los SUV siguen estando de moda, Alfonso. Esos coches todo camino, con estética de todo terreno, que en lo que va de año ya suponen más de la mitad de los coches vendidos. Pero ¿sabías que sus neumáticos duran menos, Alfonso? ¿Por qué?
Sí, vea, es algo que no saben la mayoría de los conductores. Efectivamente, los SUV, los todo camino, desgastan los neumáticos un 30% más rápido que un turismo al uso. El motivo se debe principalmente al mayor peso. Recordemos que un SUV y un turismo similares puede haber una diferencia de peso de 400 kilos, lo que supone más desgaste de las ruedas. Pero hay más factores que influyen, como son su perfil más fino y componentes de la goma más duros y rígidos, así como su tamaño. Conclusión, si tienes un SUV, un todocamino, o estás pensando en comprar uno, ten en cuenta los neumáticos, te durarán de media un año menos que en un coche normal. Ya lo sabes, los SUV desgastan mucho más rápido las ruedas.
En 2023, cerca de 4 millones de coches sin etiqueta de la DGT se verán afectados por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. ¿Tendrán problemas para circular?
Así es, esta normativa, que entrará en vigor el próximo año con el objetivo de cumplir la ley de cambio climático y que afectará a más de 25 millones de personas, es decir, más de la mitad de los habitantes de España. Recordemos que más de 11 millones y medio de coches circulan por las ciudades españolas obligadas a tener una zona de bajas emisiones en 2023. Y casi 4 millones de coches podrán tener dificultades para circular por ellas, siendo Canarias, Galicia y Castilla y León a la cabeza del listado de los municipios con más restricciones, como por ejemplo Orense, Ponferrada y León. Como ves, Bea, vamos hacia una movilidad discriminatoria a dos energías, a las dos Españas, las urbes con vehículos electrificados y a las zonas rurales con coches de más de 20 años contaminando e inseguros, y un 30% del parque móvil se convertirá en coches aparcados con fecha de caducidad para circular, que solo se moverán por las carreteras y autovías fuera de las urbes.
Y por último, consulta de un oyente, María de Córdoba, te pregunta lo siguiente. Tengo perros, uno grande y otro pequeño, y me gustaría que me dijeras cuál es el tipo de coche ideal para viajar con ellos, siempre en las mejores condiciones, espacio y seguridad. Gracias.
A ver, María, lo primero que tienes que tener en cuenta es el tamaño. Hasta los 20 kilos, los pequeños pueden y deben ir en el coche con un transportín, en el habitáculo de pasajeros. Y a partir de los 20 kilos de peso, los perros grandes en el maletero. Eso sí, con rejilla de separación del habitáculo y de las personas. En cuanto al coche ideal, en primer lugar, que tenga una tapicería que sea fácil de lavar. Si es en el maletero, una superficie a prueba de pelos y de babas. Y lo ideal, por otro lado, será el mejor coche para llevar mascotas, pues furgonetas de pasajeros con puertas correderas que cuentan mucho maletero, grandes ventanas y boca de carga muy baja. Pero también son recomendables los monovolúmenes o los coches con carrocería familiar.
Muy bien, Alfonso, pues yo me voy dejando las calles puestas, ¿y tú?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto, gracias. El miércoles volvemos a hablar con Alfonso García para que nos siga iluminando sobre estas noticias del sector del motor. Así a las 5:53 de la mañana, nosotros, como le decía Alfonso, hemos dejado las calles puestas. Mañana a las 4 vamos a volver a estar por aquí para acompañarte durante estas dos horas de radio. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar aquí, por estar con nosotros, y pasa un feliz lunes.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos, y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte: carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
el televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos 1 vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Cadena COPE.
Como sucede en tantos lugares lejanos que, por desgracia, no merecen demasiada atención en la agenda de los medios de comunicación, Somalia se ha vuelto a ver golpeada de forma brutal por el terrorismo. No es la primera vez que el atormentado Estado somalí sufre el zarpazo del terror. Reivindicado por los milicianos de Al-Shabaab, un grupo vinculado a Al-Qaeda, en esta ocasión han sido más de un centenar de muertos, entre ellos muchos niños. Hace 5 años, también en la capital, Mogadiscio, otra masacre de inocentes se llevó por delante a 500 personas y dejó malheridas a otras 300. También en este caso, el objetivo principal era el Ministerio de Educación, justamente en un día en el que se reunían el presidente del país, el primer ministro y varios altos cargos para debatir el aumento de los esfuerzos de cara a combatir la lacra del extremismo terrorista. El propio presidente, Hassan Sheikh Mohamud, ha hecho un llamamiento desesperado para que la comunidad internacional envíe médicos al país. Y este domingo, después del tradicional rezo del Ángelus, el Papa Francisco, uno de los escasos líderes mundiales que ha tenido presentes en sus palabras a los somalíes, nos ha pedido que también nosotros los tengamos presentes, que los creyentes no cejemos en nuestras oraciones y que pidamos especialmente para que Dios convierta los corazones de los violentos. Toda ayuda y atención es poca en un estado que, como sucede con otros tantos, muy particularmente en África, es un estado fallido, que se resiste a duras penas y con mucha precariedad a que este tipo de grupos de corte yihadista no campen a sus anchas y no logren por la fuerza el objetivo que tantas veces han explicitado y que no es otro que el de crear el Estado Islámico regido por la Sharia.